Seguimos en Buenas Tardes, Uruguay, en este estudio. Habemos, estamos, las únicas tres personas que tienen el plan de por la diversidad afectiva, sexual y de género en Montevideo, en todo el país.
La publicación, tenemos la prueba.
Adriana da Silva es la segunda, yo soy el tercero y Andrés Escariola, que es el coordinador ejecutivo de la Secretaría de la Diversidad, es el primero y nos la trajo. Andrés, bienvenido.
¿Cómo andas, Andrés?
Buenas tardes para todos, para todas, encantado de estar acá.
Bueno, un gusto para nosotros recibirte. Se presentó este plan por la diversidad afectiva, sexual y de género en Montevideo. ¿Qué implica este plan, Andrés?
Bueno, lo primero a decir de esta bella publicación, ustedes tienen la versión impresa, la versión digital, esperemos que la tenga muchísima gente, está colgada y ya pasó el aviso en montevideo.gub.uy/diversidad. Implica la síntesis, la mejor síntesis que conseguimos de un proceso muy hermoso que hicimos sobre todo con los colectivos LGTBIQ+ de Montevideo, los colectivos que trabajan precisamente por esa diversidad afectiva, sexual y de género. Yo quiero compartir que en Montevideo hay un montón de colectivos que se nuclean, por ejemplo, para hacer deporte, como Uruguay Celeste Deporte y Diversidad, para cantar, como el coro de hombres gays, para ayudar a otras personas a culminar los ciclos educativos, como la escuelita trans. Hay un montón de estos colectivos, algunos más conocidos, otros menos conocidos, bien, que se agrupan para hacer diversas cosas, pero que tienen como común denominador esto de poner en valor los derechos de las personas LGTBIQ+, y poder garantizar el acceso efectivo a derechos. Tenemos la suerte de tener un espacio que se llama la Mesa de la Diversidad, que agrupa a estos colectivos junto con la Secretaría. Y ahí nos planteamos en septiembre del año pasado, tener una hoja de ruta compartida. Okay. Y hacerlo de forma participativa. Más de 120 personas participaron de la elaboración de este documento, que tiene 130 propuestas. Algunas generaron más discusión en redes, otras menos. Después capaz que podemos hablar un poco de eso. Son 130 propuestas que lo que buscan es que la ciudad sea una ciudad para todas las personas y que todas las personas tengamos lo posible, o por lo menos acercarnos a ese horizonte de iguales derechos en la educación, en la salud, en el trabajo, en la vivienda, en la cultura, en el deporte, y también igual derecho a poder disfrutar de los espacios públicos, de las plazas, de las calles, de poder hacer que esta... Dice la Intendencia, tiene como un lema, ¿no? Montevideo más nuestro, bueno, que también sea más nuestra.
Y te pregunto, ¿de qué manera la ciudad, previo al plan, o qué necesidades o carencias detectaron para generar este tipo de acciones y de propuestas en el plan a nivel de ciudad, ¿no? Porque uno podría ver la ciudad, podemos decir si está más sucia, si está menos sucia, si está más iluminada, si está menos iluminada. Pero en materia de diversidad afectiva, de género, como vos decís, ¿dónde estaban las carencias principales en la ciudad de Montevideo?
Te contesto eso, pero antes hago un apunte que es el siguiente. Yo creo que hoy nos debatimos entre dos modelos de ciudad. Hay un modelo que para mí es un modelo bastante antiguo, la idea de decir, bueno, una ciudad, el gobierno de una ciudad, lo único que se tiene que encargar es de la basura, las calles, el transporte. Esto es lo que tiene que hacer. Y es algo así como ciego en relación a, bueno, ¿y qué pasa con la gente arriba de esa infraestructura? Por supuesto que hay que hacer todo eso, y de hecho hoy en la Junta Departamental de Montevideo se están votando lo que se llamaron las prioridades ciudadanas, que son recursos destinados a limpieza, a veredas, a calles, a saneamiento y a revitalizar la ciudad vieja. Y esas son prioridades compartidas. Ahora, ¿qué pasa con la gente que habita esa ciudad?
Claro.
Y ahí hay un montón de inequidades. Entonces, una visión más moderna, y si nos miramos con, no sé, con las ciudades que nos gustaría de alguna manera, o que nos gustan cuando viajamos por el mundo o cuando las vemos en redes, ¿no? Cuando hablamos de Barcelona, o Buenos Aires acá cerca, o Río de Janeiro, o San Pablo. Esas ciudades hacen todo esto, que hay que hacerlo y hay que hacerlo bien, y creo que esta administración está en esa dirección. Pero además se preocupan por las personas, o sea, la gente. Porque podemos hacer un montón de transformaciones que no tengan en cuenta, por ejemplo, a las personas LGTBIQ+, o que no tengan en cuenta a las mujeres, o a las personas con discapacidad, o a las personas mayores, a todas aquellas personas que muchas veces encuentran barreras para poder disfrutar y habitar esa ciudad, el poder dar cuenta de que hay todavía diferencias es lo que nos impulsa a este plan. En una intendencia que hace 10 años tiene una Secretaría de Diversidad. Fue la última en crearse. Hay Secretaría de Personas Mayores, de Infancias, Adolescencias y Juventud, Discapacidad, todos estos colectivos que uno identifica que de alguna manera parten en desventaja y que está bueno generar acciones afirmativas. ¿Y qué dificultades pueden encontrar las personas LGTBIQ+, en Montevideo, por ejemplo? Y ahí te puedo mencionar, desde las que remiten a derechos como muy específicos, dificultades en el acceso o en el poder sostener procesos educativos por el acoso escolar, por las dificultades que muchas veces implica la convivencia en los centros educativos cuando hay personas, por ejemplo, personas trans o personas gays y lesbianas que demuestran su afectividad en esos espacios.
Pero perdóname, Andrés, ¿y la intendencia ahí qué tiene? Esto no es una cuestión del Ministerio de Educación y Cultura, ¿de qué manera puede incidir la intendencia en que a alguien lo discriminen en un centro educativo?
Bueno, por ejemplo, lo que podemos hacer es lo que en el centro LGTBIQ+ de Montevideo, que es un espacio que tenemos en Barrio Sur, lo que podemos hacer es, con colectivos como estos, que en los que tenemos dificultades para poder culminar los ciclos educativos, abrir en un centro LGTB, que es de la ciudad, LGTBIQ+, que es de la ciudad, abrir un grupo para que la UTU, la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República, el MIDES y nosotros, podamos convocar a estas personas a un proceso de culminación de ciclos. Hoy
pero
tenemos un grupo...
Pero perdón, antes que sigas, ¿fuera de los centros educativos normales?
Sí, es una propuesta que impulsa la UTU, en este caso se llama Rumbo, y es poder aproximar la educación a las personas. Y cuando esas personas no encuentran en los centros educativos espacios seguros, está bueno, y estamos experimentando, es un poco una propuesta. La primera vez que ensayamos esto es decir, la convocatoria fue así. El centro va a desarrollar esta propuesta, es un espacio seguro para todas las personas. Convocamos específicamente a las personas LGTBIQ+, que sabemos que tienen estas dificultades muchas veces para culminar sus ciclos educativos, pero lo abrimos para todas las personas que quieran hacerlo.
Ah, okay.
Y hoy en el centro tenés que todos los días, de lunes a viernes, en la tardecita, vienen 15 personas de todo tipo que tienen el ciclo básico incompleto y que ahora están haciendo un proceso para culminarlo.
Claro, igual que no puedan terminarlo en un centro educativo normal, igual es preocupante, ¿no? Porque, digo, si bien se los cuida y se los lleva a este espacio y los acompañás y lo ayudás, lo ideal sería que pudiésemos estar todos en un centro educativo sin discriminación.
Sí.
Eso sería como lo ideal. O sea, lo que tú planteas es sustituir por lo tradicional o un pasaje y volver a lo tradicional para seguir como todo el mundo.
No, yo digo que...
Para no sentir aislados, para no aislar más a la gente.
No, yo lo que creo es que hay que complementar propuestas.
Okay.
Que, por supuesto, tenemos que hacer que la educación sea para todas,
para
todos y
iguales,
todes,
claro.
Para todos. Mientras las personas encuentren barreras y dificultades, está bueno generar otras alternativas.
Sí, claro, para que no se queden en la casa o que no...
Exacto, sí. Y para que... ¿Nuestro objetivo cuál es? Que la mayor cantidad posible de las personas en el Uruguay culminen ciclos educativos. Porque eso le abre la oportunidad a otro de los derechos vulnerados, que es el derecho al trabajo. Uh-huh. Una persona con pocos, digamos que con ciclos incompletos, después va a buscar trabajo y encuentra los trabajos de peor calificación. Entonces, claro que desde la ciudad, y esto podría citar ejemplos en salud, en cultura, en deportes, desde la ciudad podemos hacer un montón para generar propuestas que sean atractivas, seguras y amigables con las personas LGTBIQ+, y que ayuden a lo que realmente nos importa, que es garantizar derechos. Voy a poner otro ejemplo de situaciones. Esta generó mucho debate en redes. y yo quería aprovechar porque viste que en redes lo que pasa es que una especie de frase genera todo un debate, miles de personas, como sucedió, estoy relatando lo que sucedió, opinaron sobre un tema que desconocen, por supuesto que en contra y con discursos terribles, y cuando uno explicarse requiere más tiempo, entonces digo, bueno, qué bueno que está esta entrevista porque ayuda a explicar. Resulta que en un medio digital se publicó, primero se publicó un título como que esto era un plan para personas trans. Es un plan para todas las personas LGTBIQ+, es decir, para todas aquellas personas de la diversidad afectiva, sexual y de género, que en el que nos proponemos algunas medidas sí muy concretas y muy direccionadas a algunas de estas poblaciones. La propuesta es generar espacios seguros para que las personas trans puedan ir a la playa. Vos, Leo, preguntabas, bueno, ¿qué dificultades pueden existir en la ciudad? Uh-huh. Y bueno, muchas veces en situaciones como las playas, donde exponemos nuestros cuerpos, uh-huh, muchas veces esa exposición genera burlas, genera comentarios, genera situaciones de discriminación. ¿Qué nos proponemos? Bueno, un par de veces al año, por lo menos, poder generar actividades recreativas, colectivas, generando un espacio seguro en las playas para que las personas trans, que muchas veces optan por no ir porque anticipan que pueden vivir una situación de discriminación, lo puedan hacer con la mayor tranquilidad posible. Entonces, ¿cuál es el problema que identificamos? Personas trans que nos dicen, yo evito la playa porque es un lugar que me puede resultar hostil o me ha resultado hostil en el pasado y no quiero que vuelva a suceder. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿O qué se nos ocurrió? Por eso yo digo, la mejor síntesis que logramos. Capaz que hay otras propuestas mejores. Bueno, generar instancias recreativas, colectivas, visibles, que inviten a las personas trans a poder hacer uso de ese espacio público donde todas las personas vamos sin pensar en esto. Capaz que a lo más que llegamos es a pensar, bueno, las playas deberían ser accesibles para las personas con discapacidad y ahí se van generando propuestas para que efectivamente se puedan superar barreras físicas.
Claro.
Pero hay estas otras barreras que son actitudinales, que son de convivencia, uh-huh, que también está bueno apuntalar. Creo que fue un periodista que me decía, bueno, yo jamás imaginé que esto sucediera. Bueno, lo bueno de elaborar participativamente un instrumento como este es poder ir, de alguna manera, relevando cuáles son las experiencias concretas de las personas.
Porque jamás se imaginaría, pero yo, sí, es raro la apreciación. En un tiempo en donde, por ejemplo, los niños están más agresivos con otros niños, donde el bullying y el mobbing a nivel laboral se dan cada vez con mayor intensidad. Yo realmente creo que estamos viviendo un tiempo muy violento, sinceramente, y creo que esto ni escaparía de las primeras expresiones de violencia que imagino, porque nos hemos vuelto, yo no sé si vos pensás lo mismo, pero estamos más racistas que nunca, estamos peor que antes.
Yo creo que estamos viviendo, y algo comentábamos en la previa de la entrevista, momentos como muy complejos. Yo creo que hay esto, siempre se ha hablado, ¿no?, del individualismo creciente. Creo que hemos llegado a niveles donde debería ser una preocupación importante cómo fomentamos otro tipo de valores que no sean los valores del egoísmo, del individualismo, de la falta total de empatía, no solo respecto de nuestro colectivo LGTBIQ+, sino de tantos otros.
Sí, sí, sí.
De entender que ahí y que en todas partes lo que hay son personas diferentes, por suerte, al común, y que todas las personas y todas las vidas tienen derecho a celebrarse y a ir a la playa.
Obvio.
A cosas tan básicas como estas, a todos los derechos humanos y también al derecho, yo diría que el derecho a ir a la playa es parte del derecho a la ciudad, a hacer uso de los espacios públicos. Pasa, viniendo para acá veía una parejita de muchachas jóvenes de la mano, creo que hemos avanzado un montón en eso, pero también sabemos que hay todavía situaciones, digamos, uno, y lo puedo hablar desde la experiencia propia, a la hora de demostrar afecto a su pareja, mide, escanea los espacios. Uh-huh. No es lo mismo si yo voy caminando por Sarandí, ¿no?, a si voy caminando por otra calle menos iluminada o menos céntrica. No es lo mismo un barrio que otro. Uh-huh. Y eso lo tenemos muy incorporado las personas LGTBIQ+. Vemos muy, siempre estamos monitoreando qué es lo que sucede, qué tal es la iluminación, qué grupalidades hay en el espacio, ¿no?
Simplemente para expresar de repente un beso.
Solo para saber si uh-huh. le doy la mano a mi pareja o no. Uh-huh. Yo, hablando hace un tiempo con mi pareja actual, tiene 40 años, 41 ahora, y me decía, no es algo que suelo hacer, ¿no? Y me acuerdo ahora, me viene a la cabeza, hace como 10 años, que una vez me felicitaron por la calle. Vino un tipo y me dijo, vamos arriba. Y yo iba de la mano con mi pareja y yo pensaba, qué bueno, o sea, está bueno, pero por otro lado no debería ser un acto de militancia ni un acto de coraje el poder dar la mano o darte un beso. Uh-huh. Y sin embargo, en este contexto, un poco para redondear la respuesta, en este contexto complejo que vivimos de falta de empatía, de individualismo extremo, de violencias, bueno, es algo que vuelve a estar en las preocupaciones públicas. Así que una ciudad que se preocupa no solo, y prioritariamente lo hace, ¿no?, de la inversión en la infraestructura, ¿no?, debería, y que se preocupa también de cómo habitan las personas esa infraestructura, debe promover, generar, apuntalar, comunicar esto, ¿no? Uh-huh. De vivamos los espacios sin discriminación.
Andrés, uh-huh. hacemos una pausa y seguimos conversando sobre la participación ciudadana, también sobre la institucionalidad en este plan de diversidad. Ya venimos.
Bien, seguimos aquí en Buenas Tardes Uruguay con Andrés Escaliola, coordinador ejecutivo de la Secretaría de la Diversidad. Estamos hablando de este plan por la diversidad afectiva, sexual y de género en Montevideo 2026-2030. Y ustedes vienen trabajando en grandes ejes, ¿verdad? Que son como tres grandes ejes.
Exacto, son tres. Agrupamos estas 130 propuestas en estos tres ejes. El primero tiene que ver con esto, con los derechos a la educación, al trabajo, a la vivienda, a la salud, a los cuidados, etcétera, que si bien hay competencias nacionales, sentimos y sabemos que desde lo local podemos apuntalar, acompañar para que las personas tengan mejor acceso a esos derechos. El segundo eje le llamamos derecho a la ciudad y precisamente un poco de lo que conversábamos. Uh-huh. Anteriormente tiene que ver con esto, con efectivamente acceder a los distintos espacios. Y también en ese eje hablamos mucho de propuestas dirigidas a intersecciones. ¿Qué quiere decir? Que las personas LGTBIQ+ no solo somos nuestra afectividad, nuestra sexualidad o nuestro género. También podemos ser migrantes, también podemos ser personas privadas de libertad, podemos ser infancias, podemos ser vejeces. Y parte de este proceso tan interesante que fuimos haciendo con las personas de los colectivos y aquellas que incluso hicieron llegar propuestas a través de un formulario que colgamos en la web de la Intendencia, tiene que ver con distinguir esas intersecciones. Por ejemplo, trabajar sobre la soledad de las personas mayores. En general, las personas mayores enfrentan situaciones de soledad. En el caso de las personas LGTBIQ+, a veces son más graves, porque si ha existido tempranamente expulsión familiar, si, por ejemplo, lo que ha pasado con generaciones de hombres gays que hoy llegan a la vejez y que tuvieron que atravesar la pandemia del VIH-Sida, cuando todavía no había la medicación que hoy permite que las personas con VIH vivan vidas completamente sanas, en esos tiempos se murieron muchos amigos. Y hoy llegás a la vejez con redes sociales, no sociales de digitales, sino redes sociales de apoyo mucho más menguadas que cualquier otra persona. Entonces tuvimos como ese momento de trabajar sobre las intersecciones, ¿no? Las personas migrantes, están llegando muchas personas migrantes LGTBIQ+ a Uruguay. ¿Por qué? Porque se identifica como un país de avanzada en derechos, en la legislación que hemos aprobado, y porque el mundo se está poniendo muy hostil. Dirán ustedes, bueno, seguramente estas personas vienen de, no sé, de Rusia, porque Rusia, sí, vienen de Rusia, y vienen de Estados Unidos. Están llegando personas trans de Estados Unidos, que no soportan más la persecución que hoy en Estados Unidos se ha generado en torno a las vidas de las personas trans. Bueno, nos dimos ese tiempo para ver las intersecciones, porque en esas intersecciones es donde también pensamos que es posible generar respuestas bien específicas para estas situaciones. Y después hay un tercer eje, que es que si queremos cambiar la ciudad, cambiar el departamento, también tenemos que empezar por cambiar nosotros mismos. Las instituciones por defecto tienen una impronta discriminatoria. Por más normas, leyes, protocolos que tú quieras, las personas y las que componen esas instituciones y a veces los procedimientos de esas instituciones están basados en miradas que nosotros llamamos muy heteronormadas, muy pensadas para personas heterosexuales o para personas que no son personas trans, que somos la gran mayoría de la población. Entonces, hay procesos que tenemos que cambiar de nosotros mismos. Por ejemplo, incluir la variable identidad de género en los registros. Eso es un mandato legal desde la Ley Integral de Personas Trans de 2018, pero no se cumple en el 100% de los casos. Y eso, la gente que nos está escuchando diría, bueno, ¿qué más da? Bueno, eso supone invisibilidad y supone que no tenemos información para poder actuar cuando detectamos brechas. Claro. En relación a los derechos de estas personas, ¿no?
Andrés, hizo sacudió o por lo menos interpeló el hecho de la persona que se hizo pasar por persona trans para ingresar y dar concurso, de hecho lo ganó amparado en la ley que dice que un porcentaje de personas trans, de las personas que tienen que ingresar al Estado, 1% es trans, y esta persona obviamente no lo era, se mostraba con su sexo de nacimiento, o su género, o su apariencia, pero él se autopercibía. ¿Cómo se vivió? Lo hemos conversado con la presidenta del colectivo trans aquí, pero ¿cómo se vivió desde la institución este tipo de chicanas, por así decirlo, valiéndose de una ley absolutamente loable, como lo es el que yo no te tengo que decir a vos lo que vos sos?
Claro.
Pero vos me podés hacer creer que sos lo que no sos.
Este es un tema bien complejo. Lo primero que puedo decir es que en ese espacio de la Mesa de la Diversidad se dio un debate súper interesante sobre esto. Y capaz que puedo trasladar como algunas ideas que me parecen centrales. La primera es que esta situación es una situación relativamente excepcional, que eso está bueno. Hace 8 años que existe esta ley, capaz que en términos de ingreso al empleo público 6 años, porque en aquel momento hubo un periodo electoral y tal, y eso acorta, ¿no?, la temporalidad. Pero bueno, te diría, rechazable como es esa situación, estamos hablando de una excepción, ¿no? Y eso está bueno. En general no ha pasado, toma estado público esta situación precisamente por las características que tiene. Esto para dimensionar un poco el fenómeno. Entonces esto nos llevó a volver sobre algunas reflexiones de fondo. Esas reflexiones de fondo tenían que ver, bueno, ¿sigue siendo válida entonces la autodeterminación de las personas o tendríamos que ir a que externamente se determine cuál es la identidad de género de las personas? Porque tenés dos posibilidades. O claro, vos decís,
o te autopercibís.
O te autopercibís.
Te siento tal, o alguien más.
Y respondés por tu vivencia, o alguien más lo hace por ti. De hecho, veníamos de un sistema donde las personas, para cambiar su documentación, tenían que pasar por psicólogo, había toda una evaluación. Esto forzaba a las personas a tener que actuar de una forma muy intensa el género sentido, ¿no? Pasaban por un fiscal y un juez. Entonces, yo recuerdo que en aquellos tiempos de la primera ley de 2009, las personas que iban a hacer ese proceso, en la previa hacían, se maquillaban, y el look era muy importante porque también jugaba el prejuicio del otro que te juzgaba.
Claro.
¿No? Y la respuesta en estas dos es, no, seguimos defendiendo la autodeterminación. Más allá incluso, y a pesar incluso de que pueda haber gente que con intencionalidad política o no, yo personalmente pienso que hay intencionalidad política, hay todo un sector de masculinidades que de alguna manera se sienten amenazadas, de una forma absurda, pero bueno, amenazadas, tanto por las identidades más disidentes como por el avance del feminismo, ¿no? Muchas, incluso han circulado en redes discursos como el que les voy a contar. Bueno, yo voy a intentar cambiar mi género porque así no van a poder usar en contra de mí la ley de violencia basada en género.
Claro,
¿no?
Porque si te autopercibís, por ejemplo, mujer, entonces
supuestamente ninguna
denuncia podría recaer sobre ti.
Claro, eso es un camino que lleva a ninguna parte, porque cualquier tipo de violencia igual está...
Violencia es violencia
y está sancionada en el Código Penal, o sea que recorrer ese camino...
No te llevaría nada, no te conduciría.
Es por un lado un fraude de ley. Cuando vos tomás una ley para un fin que no es el que con el que se generó, es un fraude de ley. Y por otro lado, en la práctica no va a dar resultado. Entonces, esto es un tema muy complejo que llevaría mucho tiempo, pero digo, es válida y sigue siendo válida la autodeterminación. Por supuesto que está bueno, y es un poco el proceso en el que estamos, ir analizando todos estos procesos para que efectivamente respondan a la vivencia de las personas, a cómo habitan el género, porque entre otras cosas, esa cuota trans, como existe la cuota para personas con discapacidad o la cuota afro, es un mecanismo que nos dimos como sociedad para reparar una injusticia. Entonces, es una doble injusticia si un espacio que debería estar ocupando una persona trans de tantas que han tenido dificultades para terminar ciclos educativos, para atender su salud, para tener una vivienda digna, para poder acceder a un trabajo digno, que ese espacio sea ocupado por una persona que no es el objetivo de la ley y es una persona que tiene todos estos aspectos cubiertos. Uh-huh. Y que en todo caso habrá hecho esto, creo yo, con una intencionalidad política o generar deslegitimar la ley, ¿no? La ley, claro, integral para personas trans. Frente a eso, reivindicar tanto la ley integral para personas trans en el sentido de que las personas puedan autodeterminar sus identidades, como reivindicar la cuota laboral para personas trans, que yo conozco muchas que han podido transformar sus vidas. Transformar sus vidas radicalmente, porque hasta ahora las personas trans, primero, han tenido muy pocas posibilidades en el ámbito privado, en el mercado, digamos, de empleo, y por otro lado las respuestas públicas más frecuentes son de 4 meses, de 6 meses, en trabajos que te pagan
¿no? 20 mil pesos, claro.
Y que una vez que culminan, porque 4 y 7 meses pasan rapidísimo en las vidas de las personas, una vez que culminan vuelven a una situación previa de total desamparo. Entonces, yo las personas que conozco que han podido acceder a la cuota trans, por supuesto que comprobando sus méritos, sus competencias, no se te da un trabajo por ser trans. Lo que por ser trans se habilita es que tengas un poquito más de chance a superar las barreras que de acuerdo a tus méritos y competencias a esos trabajos a los que podrías acceder y que muchas veces por el hecho de ser una persona trans se te niega,
claro,
¿no?
Claro.
Ahí, por ejemplo, otra vivencia que está bueno traer es cómo muchas personas trans retrasan su transición de género porque saben que si no, el ciclo educativo, el poder acceder a un primer empleo es una tarea dificilísima, ¿no? Yo he conocido personas trans con las que hablas y decís, pero ¿desde cuándo tenés clara tu identidad de género? Y desde que tengo uso de razón. ¿Y por qué transicionaste tan tarde? ¿Por qué transicionaste a los 20 y pico, a los 30? ¿No? Y porque si no sabía que se me iba a hacer,
claro,
cuesta
ser,
arriba todo, ¿no? Y yo quería tener un buen trabajo, una buena educación, ¿no? O sea que, de alguna manera, me parece que está bueno trayendo esto, reivindicar que este es el camino, que las personas se puedan autodeterminar, sean libres en ese sentido. este es el camino, generar alternativas de empleo, acciones afirmativas para superar barreras. Y creemos que también es el camino generar este tipo de instrumentos para que todas y todos y todes podamos habitar esta ciudad, disfrutarla, disfrutar de sus espacios públicos. Montevideo es divina, a veces en invierno se nos olvida un poco porque el clima puede ser un poco cruel, pero es una ciudad hermosa, de la que todos merecemos ser parte y disfrutarla.
Para finalizar, Andrés, ¿qué periodo abarca este plan? Uh-huh. ¿En qué tiempo, qué lapso de tiempo está pensado, ¿no? A partir de ahora, ¿hasta cuándo? Ya para cerrar, ¿y dónde se puede encontrar? Más allá de que nosotros lo tenemos impresos, somos los tres primeros uruguayos que lo tienen.
Mira, pueden acceder en la versión digital a montevideo.gu.uy/diversidad. Uh-huh. Pueden acceder a una copia impresa si quieren venir por la secretaría, que está en el edificio anexo de la intendencia, que es en Soriano 1426, piso 3. Ahí estamos y con gusto les compartimos este objeto libro tan precioso que nos quedó. Estamos muy orgullosos de eso. Y este es un plan para este periodo de gobierno, pero seguramente yo creo que alentará una mirada más larga, que ojalá se dé. Cuando lo elaboramos pensamos a 10, dijimos, bueno, imaginemos qué ciudad queremos a 10 años y planifiquemos acciones para estos 5 años. O sea que mucho de lo que elaboramos ahora seguramente servirá para quienes vengan después. Y bueno, reivindicar esto, ¿no? De cómo hacemos política pública, hacer política uh-huh. pública con las personas, hacer política pública con los colectivos. Y también creo que lo hemos hecho como muy seriamente, en el sentido de, por ejemplo, plantearnos que la evaluación sea externa. O sea, no hacer nosotros la evaluación de nuestro propio trabajo. Por eso invitamos, consultamos con la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo, claro. Que su función precisamente es velar por los derechos de las personas. Y le dijimos, ¿se animan ustedes a coordinar esa evaluación? Para así no estamos nosotros diciendo que evaluamos que no, sino, bueno, este es el plan, la evaluación, se va a hacer una evaluación intermedia dentro de 2 años y una evaluación final dentro de 4, y eso lo hará la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo, y estamos, bueno, muy agradecidos y agradecidas por eso.
Va a ser bien objetivo.
Muchísimas gracias, Andrés.
Un placer la charla, Andrés. Muchísimas gracias por venir hasta acá.
Encantado de estar acá.